Venimos contando que hoy está siendo un día complicado para viajar en AVE. Renfe y Adif han informado de un fallo en los sistemas de control y gestión de tráfico en Puerta de Atocha y eso está afectando a usuarios de la línea Málaga-Madrid, esa línea que no es directa porque ya sabes, hay que hacer parte de ese viaje en autobús. Hoy se cumplen ya 59 días sin conexión directa de alta velocidad, una situación que se va a prolongar al menos hasta finales del mes de abril, aunque la normalidad completa a la línea, a su paso por Alora, no llegará hasta finales de año. Escucha este dato. En la Semana Santa del año pasado fueron 70.000 los viajeros que eligieron el AVE para llegar a Málaga, pero este año no vamos a tener alta velocidad directa en esa semana clave para el turismo. Ante esta situación hoy conocemos propuestas como la del Partido Popular para agilizar los trayectos entre Málaga y Antequera, que como sabes se siguen cubriendo en autobús. Los populares proponen usar trenes de cercanías por la línea convencional de El Chorro hasta la estación de Santa Ana en Antequera. Patricia Navarro es presidenta del PP en Málaga.
Es una propuesta avalada por los expertos que nos dicen que es posible. Evidentemente hay que buscar esos trenes de cercanía para poderlos establecer en esa conexión entre Málaga y la estación de Santa Ana, pero desde luego lo que no nos vamos a quedar es de brazos cruzados. E insisto, frente a los insultos del Gobierno de España, nosotros, desde el Partido Popular, propuesta tras propuesta.
Para poner en marcha esta alternativa al autobús entre la estación de Málaga María Zambrano y Santa Ana en Antequera, sería necesario que 4 unidades de cercanía se desplacen de otros núcleos en doble composición, es decir, trenes dobles, para poder atender la capacidad de un AVE, para así evitar las molestias que supone el uso de autobuses y esperas de hasta una hora en la estación antequerana. Desde otras formaciones políticas también se han pronunciado sobre la desconexión de la alta velocidad de manera directa entre Málaga y Madrid. Es el caso de la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas. Pide que se aceleren los trabajos siempre que lo permita la seguridad y manda un recado al PP.
Lo que hay que hacer en este momento es fortalecer alternativas de movilidad, otras alternativas de movilidad, y que ahí el Ministerio acelere las obras, pero siempre desde los parámetros de seguridad. Lo prioritario es la seguridad, tanto de los operarios que están trabajando en la obra como de los usuarios del tren. Y parece que esto al Partido Popular le importa bastante poco, que sigue poniendo por encima los intereses privados del negocio turístico y que incluso están dispuestos a hacer una campaña política, llegando a amenazar con llevar al Gobierno a los tribunales, lo cual nos parece que es un ejercicio de cinismo, de temeridad y de deslealtad institucional de manual.
Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia, José L. Aguilar, cree que será una buena Semana Santa y pide tranquilidad porque una reparación de este calado requiere sus tiempos.
Vamos a tener una buena Semana Santa, como siempre, también desde el punto de vista turístico. Se están haciendo, allí se está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y se ha encontrado una situación imprevista, imprevisible, y es que el muro está mucho más deteriorado en el momento que se ha abierto la parte de atrás, y claro, aquí hay que primar la seguridad de los viajeros y de los usuarios del tren por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, hasta que no haya una seguridad absoluta, no se puede abrir la vía ni siquiera provisionalmente.
Esta situación de desconexión ferroviaria que cumple hoy 59 días da para escuchar cruces de acusaciones. El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, habla de maltrato a la provincia por parte del Gobierno central porque esta desconexión tendrá consecuencias económicas graves y exige dimisiones.
Reivindico al Gobierno de España que haya dimisiones. Si en Cataluña, por el caos que hubo en Rodalíes, hubo dimisiones, aquí nadie dimite, nadie es responsable, desde el ministro hasta el secretario de Estado y todo el elenco de altos directivos que tiene el ministerio, nadie es responsable de lo que está ocurriendo aquí, alguien tiene que dimitir.
La respuesta ha llegado por parte del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
Buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de carroñeros políticos que desgraciadamente son los que tenemos, los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga, con un bajísimo nivel intelectual y político debido a las declaraciones que están haciendo.
Además, Salas ha cargado directamente contra la gestión de Francisco Salado en materia de turismo.
Tiene gracia que, por ejemplo, el presidente de Diputación de Málaga, Francisco Salado, pida dimisiones, ya que si trabaja por el turismo y está tan preocupado por él, pues resulta que ha devuelto una ayuda de 2,6 millones de euros otorgada por el Gobierno de España para mejorar el destino turístico de Málaga, porque ha sido incompetente para gestionar esa ayuda de 2,6 millones de euros. Algo por lo que nadie le ha exigido responsabilidades, ni él la ha asumido ni las va a asumir, debido al nivel político que manifiesta.
Lo cierto es que esta Semana Santa Málaga seguirá sin estar conectada por alta velocidad de forma directa con Madrid y el resto de España. Hoy se cumplen, recuerda, 59 días de esta desconexión. Y, atención, la nueva fecha anunciada por Adif es al menos hasta finales de abril, aunque la normalidad completa a la línea a su paso por Álora no llegará hasta finales de año. Esta es sin duda la noticia de esta jornada, la del miércoles, día 18 de marzo. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento algunas cosas, algunos contenidos que vamos a tener hasta el boletín de las 5 de la tarde. Iremos a Torremolinos, donde están preparando un concurso nacional de comedias musicales. Haremos parada en Nerja para conocer el contenido de una exposición que se inaugura mañana. El presidente de la Asociación Cultural Cegrí nos contará la historia del cementerio de San Miguel. Pero antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, sin descartar algún una precipitación débil y dispersa. El viento va a soplar de componente este, flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las sierras occidentales. Vamos a tener, por cierto, mañana aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral a partir de las 6 de la tarde. Y las temperaturas con pocos cambios. Mañana la máxima será 21 grados en Vélez Málaga, 20 alcanzaremos en Málaga capital y Marbella, 18 en Antequera y 16 en Ronda. Nos vamos también hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos retenciones de 2,5 kilómetros aproximadamente en la zona de Marbella, en Nueva Andalucía 7, en sentido Cádiz, y en la zona de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, aproximadamente 1,5 kilómetros de retención. En el resto de carreteras se circula con fluidez y no hay ningún tipo de incidencia significativa.
Gracias, Rosa María.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues ahora tan solo vamos a resaltar la entrada por Bar Inclán desde la MA20 con tráfico intenso y el acceso de Juan 23 a Plaza Manuel Azaña. En el resto niveles sin problemas, como siempre, puedes recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David.
A vosotros, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la Semana Santa. Un año más, COPE Málaga te invita a descubrir la belleza de los mantos de la Virgen en una exposición única en la Alameda Principal. No te pierdas esta oportunidad de conocer la historia y la tradición detrás de los mantos de la Virgen del 16 al 26 de marzo.
Con el apoyo de Credialpe Servicios Financieros, Centro Comercial Rincón de la Victoria, SEAT Automóviles Rueda y Tesesa. Y el patrocinio de Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Silver Gold.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 y 39 minutos de la tarde hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir al Museo de Nerja, que desde mañana tiene nueva exposición temporal. Pero antes nos quedamos en Torremolinos, porque tienen concurso de comedias musicales. Esto es Málaga en 103. Domingo vamos a tener una actividad muy especial en Torremolinos. Nada más y nada menos que 400 jóvenes y niñas de entre 7 y 18 años procedentes de Córdoba, de Granada, de Almería, de Jaén y de aquí, evidentemente, de Málaga, que se van a dar cita en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias en el Concurso Nacional de Comedias Musicales. ¿Esto qué es? Pues le vamos a preguntar a la directora precisamente del musical, Vanessa Ordóñez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, esto del concurso nacional de comedias musicales, que además lleva ya, me parece que 34 ediciones, ¿de dónde surge y cómo surge?
Pues este concurso, hace eso, 34 años, hubo un grupo de personas intrépidas que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un concurso de teatro con niñas, con las asociaciones, con estos clubs y lo expandimos a toda España? Y entonces, pues de ahí se han ido personalizando, se han ido profesionalizando y hemos llegado hasta nuestros días.
Bueno, ahora hablaremos del objetivo, que tiene un fin evidentemente benéfico, pero vamos a hablar del concurso en sí, porque hemos nombrado las ciudades de donde vienen esos chavales, pero ¿qué es lo que hacen? Quiero decir, ¿se preparan un musical y lo representan este domingo o qué?
Sí, ellos nosotras empezamos a preparar el musical 3 meses antes, entonces ellos preparan un musical con un guión original, que no puede ser nada que ya sea escrito ni que sea versión de una película, sino un guión totalmente original, con músicas también originales, bandas sonoras, y bueno, hacen una selección, un casting, y cada asociación monta su musical. Entonces luego ya vienen al concurso, lo exponen y bueno, que gane el mejor, porque solo hay un premio. Este año, desde el año pasado, solo se da un premio a la mejor comedia musical, que tiene que tener mucho humor, porque al final son comedias, claro. Que haya buena coordinación, un guión que tenga valores y una moraleja buena, una música acorde también al tema que se trata en el guión. La verdad es que es una pasada, porque no son chavales o niños que sean profesionales de la arte escénica, pero casi lo parecen, ¿eh?
Hablamos de 400 jóvenes, pero claro, ¿cuántos grupos hay? Porque de tantas ciudades y tantísimo chaval, esto se puede hacer casi eterno el domingo, ¿no?
No, porque eso también eso nos pasó en una edición, que es que no había tiempo límite y nos salíamos de allí. Claro. Son 6 grupos los que participan y el máximo que tiene que durar la obra, desde que abre el telón hasta que se cierra el telón, son 14 minutos. Entonces con eso nos aseguramos que salimos para comer allí, porque si no es que podríamos estar todo el día.
Está claro. Oye, y una vez que estemos allí, decíamos, todo esto tiene un objetivo benéfico. ¿Para qué se va a recaudar los fondos en esta ocasión?
Nosotras vamos a participar con la Fundación Aliatar, que es una fundación cuya sede está en Granada, pero que trabaja con toda Andalucía Oriental, y esta asociación lo va a destinar a 3 proyectos que hace con personas mayores. Es trabajar el voluntariado y la solidaridad con esas personas mayores que en los últimos días de su vida, pues a lo mejor están más solas, ¿no? Uh-huh. Entonces todo va a ir enfocado a eso.
Ajá, perfecto. Luego, ¿el jurado de dónde sale? Porque evidentemente tendrá que ser personal, digamos, especializado en la materia para poder elegir quién es el mejor, ¿no?
Sí, correcto. El jurado viene, cada miembro del jurado, cada club, cada asociación contacta con una persona del jurado profesional de su provincia. Y entonces así también le damos riqueza y así evitamos también que pueda ser solo de Málaga, ¿no? Así también lo difundimos en las 5 provincias de Andalucía. Y que participan, y entonces cada miembro del jurado viene de una provincia, se le pasa también una documentación de qué es el concurso, qué fines tenemos, y también a su vez se le pasa una rúbrica. Entonces ellos se ciñen a su profesionalidad y a lo que pedimos en la rúbrica.
Perfecto. Vanessa, y ya para terminar, hablamos de una actividad que organiza la Asociación Juvenil La Caleta. ¿A qué os dedicáis habitualmente?
Pues nosotros nos dedicamos a formar a jóvenes de 7, 8 años hasta los 18 en el tiempo libre, a través del deporte, del voluntariado, de la arte escénica, sobre todo también tenemos proyectos de estudio. Entonces, una de nuestras ciudades estrella es la comedia musical, por todo lo que engloba de preparación, pero también por todo lo que aporta, porque durante 3 meses pues le estamos enseñando o inculcando a las participantes y a nosotras mismas el valor del compromiso, del trabajo en equipo, de la constancia. Entonces, la verdad que es una actividad muy completa.
Perfecto. ¿Todo el que quiera acudir este domingo puede hacerlo? ¿Hay entrada libre? ¿Hay que pagar algo? ¿Qué hay que hacer para poder participar y ver el talento joven andaluz en musicales?
Pues primero hay que tener muchas ganas de reírse, vale, y disfrutar, porque aquello es que empieza el concurso a las 10:30 en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos.
Sí.
Y simplemente hay que pasar por taquilla, hacer solidario, cada entrada vale 5 euros, pero los niños menores de 3 años no pagan. Vale. Entonces, vamos con la familia, disfrutamos, nos reímos viendo las comedias musicales y luego, si quieren, a partir de las 2, que ya finaliza el concurso, tenemos una barra que se puede comer allí. Ahí habrá paella, habrá ibérico, o sea, todo súper bueno. Y también el objetivo es recaudar lo máximo posible para mandárselo a esta asociación.
Fenomenal, pues el objetivo ojalá se cumpla con creces, y que todo el mundo se divierta, el que vaya viendo a estos chavales, a estos jóvenes andaluces haciendo algo tan divertido como es comedia musical. Pues Vanessa, suerte, que vaya bien este domingo todo y que salga a pedir de boca.
Muchísimas gracias, Pedro.
15 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Vamos a Nerja, porque allí nos está esperando ya el comisario de una exposición que se inaugura mañana en el museo de esta localidad malagueña. La exposición se titula Jorge Alaminos, modos de ver, y el comisario de la misma es Francisco Capilla. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Buenas tardes. ¿Quién era Jorge Alaminos, este nerjeño dedicado al mundo del arte?
Bueno, Jorge Alamino era un nerjeño que desgraciadamente falleció hace un par de años, en enero del año 2024, y que dedicó su vida pues al diseño gráfico, al arte visual, primeramente en formato papel, y a partir de un determinado momento de su vida, utilizando el ordenador y los programas informáticos. Uh-huh. Ha sido viñetista, diseñador gráfico, ha diseñado y montado exposiciones, ha maquetado y diseñado libros, cubiertas de libros, de revistas, en fin, ha puesto, digamos, su oficio también al servicio de sus ideas, de sus ideas sociales. Era un activista también, pues que luchó por los derechos humanos, luchó por la conservación y la protección del patrimonio cultural, sobre todo de su pueblo, de Nerja. Y también en contacto con otros ámbitos, con otros lugares del mundo, con América, con el indigenismo, etcétera. O sea, uh-huh, era un hombre tremendamente completo que puso, digamos, su oficio, que era el diseño gráfico y el arte visual, pues al servicio de todo esto que le estoy comentando.
Lo que vamos a ver en esta muestra que se inaugura mañana es una especie de retrospectiva compuesta de 50 obras y de un audiovisual. ¿Qué es lo más destacado que vamos a poder ver en esa exposición?
Bueno, vamos a poder ver, en primer lugar, una cosa inédita, y es un cuaderno que él diseñó siguiendo la estela de los grabados de Goya, los desastres de la guerra. Él hace un cuaderno que está inédito, que no publicó ni digitalmente, que se llama Irak, cuaderno de viaje, y se ha reproducido una selección de láminas de ese cuaderno, pues donde hay una, a partir de la invasión de Irak en el año 2003, pues hay una serie de láminas donde se contraponen la situación de las fuerzas invasoras y la población iraquí. Es una reflexión sobre cómo los más media, los medios de comunicación, distribuyeron la imagen de aquella invasión, a partir de fotografías, de películas que se iban recibiendo en todo el mundo de lo que allí sucedía. Jorge reinterpretó y elaboró este cuaderno de viajes, que curiosamente lleva ese título, cuaderno de viaje, cuando se nos está dando una especie de visión general de la situación de un país invadido.
Perfecto. Pues ya sabéis.
Eso es, digamos, algo novedoso.
Eso es algo novedoso,
pues,
vale.
Pues una selección de su obra.
Uh-huh. Perfecto. Pues mañana se inaugura esa exposición, lo vamos a poder disfrutar hasta el 17 de mayo en la sala uh-huh Ana María Márquez del Museo de Nerja, Jorge Alaminos, modos de ver, así que ahí está para poder disfrutarla. Pues Paco, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien esa muestra.
Muchas gracias y gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de curiosidades de Málaga. Y precisamente esta viene a colación por una noticia que ha surgido hace un par de días. Resulta que el ayuntamiento impulsa una serie de nuevas actuaciones para poner en valor el cementerio histórico de San Miguel. Unas obras licitadas que contemplan pavimentación de viales, zonas peatonales, sustituir la iluminación, renovar el sistema de evacuación de aguas pluviales, en fin, cosas que necesita un sitio como este, que es un auténtico monumentazo. Y a eso me ha abierto la espita y he dicho, ah, pues el cementerio de San Miguel, hay que hablar un poquito de su historia, y nadie mejor que Salvador Jiménez, el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegril. Salva, buenas tardes.
Buenas, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Esta noticia me lleva a hablar del cementerio de San Miguel, pero yo no quiero que tú, porque si no tendríamos necesidad de hacer dos programas, ¿vale?
Para
contar toda la historia del cementerio. Pero hoy me gustaría que te centraras en esas curiosidades, esos detalles, esas cosas que normalmente si vamos al Camposanto no sabemos que están ahí y que podríamos descubrir si fuéramos con un poquito más de atención.
Bueno, pues mira, sencillamente esas moralejas que nos dejaron nuestros antepasados en las tumbas, por ejemplo. Yo no sé si tú sabes que hay en algunas tumbas donde aparecen, por ejemplo, un reloj de arena alado que viene a significar un poco la fugacidad de la vida, aquello de que el tiempo vuela, o sea que el ser humano, ¿sabes?, que parece que nunca va a llegar la hora. Y entonces siempre estamos preocupados, hay que ver lo que tiene aquel, de los celos, de las envidias, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprovechar tiempo. Decía Virgilio la Geórgica que venimos a la vida para intentar ser felices, lo conseguiremos o no, pero tenemos que intentarlo, Pedro. Así que yo creo que una de las prioridades es intentar ser felices y olvidarnos de los demás, ¿eh? Porque si no estamos totalmente perdidos.
Absolutamente.
Bueno, también verás que hay en algunas tumbas, por ejemplo, una aparecen cadenas rotas, quiere indicar que hay alguien enterrado con una vida fugaz, alguien que ha muerto joven. O, por ejemplo, aparece un tronco de roble, alguien que ha sido erudito y que ha fallecido ya muy mayor. O, por ejemplo, también pueden aparecer, porque hay todo un rosario de tumbas donde aparecen distintos motivos. Por ejemplo, hay una en la que dice velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. Fija qué cosa más macabra.
Claro.
O, por ejemplo, aquella que dice que, por ejemplo, dice mis libros y mis gatos, mis mejores amigos. Una vida muy triste, ¿verdad? Una vida muy triste.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que van diciendo un poco la pauta de los enterrados allí. Quizás lo más curioso, por ejemplo, sobre esos personajes que han hecho parte de la historia del siglo XIX y del XX de nuestra Málaga, que todos hemos oído hablar de ellos, que hemos leído algo en alguna ocasión, pero que cuando llegamos allí, pues nos sorprende. Nos sorprende, evidentemente, pues el don Manuel Agustín Heredia, aquella especie de mausoleo. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra mausoleo?
No, no tengo ni idea.
Te la cuento. Bueno, eso es, fallece el rey de Caria, que se llama Mausolo, y su esposa, pues le quiso hacer el monumento más divino del mundo, contrató los mejores arquitectos, los mejores materiales, y le hizo un mausoleo a Mausolo, mausoleo, bueno, pues ahí lo tiene ya. Bueno, y por ejemplo, igual que hay que ir buscando un poco el significado de las palabras. ¿Tú sabes que el dios de la muerte, cómo se llama?
Dios de la muerte, no.
Se llama Thanatos.
Ah, bueno,
una palabra,
claro, ahora
tanatorio,
sí.
Claro. Claro. Por ejemplo, en la estatua de Manuel Agustín Heredia, muy cerquita del estudio, pues aparece una serie de alegorías. En la parte trasera aparece Thanatos con dos antorchas, una encendida y la otra la está soplando, le está quitando el soplo divino, de ahí la palabra tanatorio, tanatosala, y sobre todo algo que van a ver en las tumbas, sobre todo en los panteones, en la zona de panteones, que las verjas, algunas tienen antorchas hacia arriba, que es el lado de la gente viva, y las antorchas boca abajo, eso, las vidas que han concluido, o sea, cuando atravesamos esa verja. O, por ejemplo, elementos que indican la regeneración tras la muerte, como por ejemplo pueden ser eso que nos suena a nosotros de la bandera de los piratas, lo que sería las tibias cruzadas con la calavera.
Correcto.
Pues es un poco la regeneración tras la muerte, o las coronas de filacterias, de flores, también significa la regeneración tras la muerte. Entre personajes que hay, yo me quedaría con algunos, y no me quedaría, fíjate, Pedro, no me quedaría con los más afamados, me quedaría con los más curiosos. Más curiosos, sobre todo, por ejemplo, uno de ellos sería, por ejemplo, el último enemigo público número uno estadounidense, que se llamó Alvin Karpis, que un señor que, bueno, estuvo hasta en Alcatraz, incluso ya cuando salió, pues se fue a Canadá, y de Canadá pues se vino nada más y nada menos que a Torremolinos. Y aquí el tío fallece en el año 73 y lo entierran ¿dónde? En el cementerio de San Miguel, el último enemigo público número uno. Ahí comparte protagonismo, pues, por ejemplo, con nuestro, como hemos dicho, Agustín Heredia, con don Jorge Loring, con los Larios, por ejemplo, y como no, por ejemplo, con un señor que quizá el nombre te suena, los Bolín, ¿verdad?
Sí.
Los Bolín son oriundos de Gotemburgo, de Suecia.
Ah, pues yo creía que eran de la zona de Benalmádena, fíjate.
Sí, a ti te suena Enrique Bolín, claro, como alcalde de Benalmádena, claro, que fue, pero claro. No, es familia, claro, evidentemente. Ah, o, por ejemplo, Manuel Alto Aguirre Bolín, también de la familia. También. Bueno, pues yo te voy a hablar de Luis Bolín. Luis Bolín fue un señor que lo contrata a Torcuato Luca de Tena, y lo contrata, no sabemos para qué, pero de hecho lo mandan de corresponsal del ABC a Londres. La intención de este hombre, las órdenes que tenía que cumplir, es que tenía que buscar un avión. Un avión especial, que había dicho de la cierva cuál tenía que ser, lo iba a pagar la banca Mars, y el avión tenía que soportar sin tener necesidad de repostar combustible desde Londres hasta Canarias. Ese avión se llamó el Dragón Rapid, y un malagueño fue el encargado de alquilar ese avión, ya sabes tú para qué, para idear el levantamiento nacional del año 36. Fíjate qué plan, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a Rafael Salinas, por ejemplo, también un gran sindicalista, o por ejemplo a nuestro Narciso Díaz de Escobar, o por ejemplo a Salvador González Anaya, que aparte de un gran erudito, de un dramaturgo, socio de una librería que yo de joven frecuentaba, que estaba en Calle 9, se llamaba La Ibérica, y que fue alcalde de la ciudad, y que lo echaron de alcalde, ¿sabes por qué? Porque intentó ayudar a las mujeres faeneras en el año 18 porque tenían hambre y pedían pescado, pan y sobre todo que lo abarataran los precios. ¿Quién se puso en contra? Pues todos los que mandaban. Entonces lo echaron de alcalde, fíjate qué cosa. O por ejemplo, don Félix Sainz, el famoso almacén de los malagueños.
Sí, señor.
También tiene una tumba espectacular con ese estilo un tanto imperial que nos recuerda a la época del Tercer Reich, a la época autárquica, con esos ángeles que están en tres dimensiones. La verdad que yo creo que el cementerio de San Miguel tiene que hacer una visita a la gente. Sobre todo, tú anunciabas ahora, pero ya ha cambiado de la noche a la mañana en los últimos años, porque está, da gusto verlo, se restauró el exterior del monumento de Manuel Agustín Heredia, hay mucha iluminación ya arreglada, pero si viene todo eso que tú dices, madre mía, nos lo van a poner de punta en blanco, que es lo que necesitábamos con este cementerio histórico, ¿no?
Efectivamente, pues por eso hemos hablado hoy de él, porque nos lo van a poner un poquito mejor. Recuerda, pavimentación de viales, zonas peatonales, sustitución de la iluminación, renovación del sistema.
Oye,
de evacuación
que
del agua.
Ya que hablas tú de pavimentación, ¿sí? Te voy a contar una última curiosidad.
Venga, muy rápido.
Tú sabes que en esto de los entierros hay hasta que tiene dinero para morirse.
Sí.
Depende de cómo el entierro de una manera o de otra.
Sí.
Había gente que fallecía, eran pobres de solemnidad, y entonces lo que hacían es contrataban una lápida que ya había sido utilizada, con lo cual estaba escrita por una cara, le daban la vuelta y entonces valía mucho más barata. Una vez que se había utilizado dos veces, ya no tenía otra puesta.
Claro.
¿Tú sabes lo que se hacía?
Se
rompía y se ponía en el suelo, y cuando se iban a cambiar los pavimentos, ya me imagino que los quitarán el nombre de alguno, la fecha de alguno, claro, que aparece allí en el suelo. Pero claro, bueno, fíjate qué curioso, hasta para morirse hay que tener dinero.
Efectivamente, ya sabéis, el cementerio también hace gala del reciclaje desde hace muchos años, por lo que veo. Salva, gracias, y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Venga, perfecto, un
hasta
abrazo.
Hasta luego, adiós. Seguro que te suena este temazo, ¿verdad? Lo cantaba Irene Cara. Es una mujer que nació tal día como hoy en Nueva York en el año 1959. Su mayor éxito fue sin duda ese tema de la banda sonora de la película Flashdance, que le hizo ganar el Oscar a la mejor canción original en 1983. Pues con este recuerdo musical a Irene Cara, que nacía tal día como hoy, nos vamos a ir al boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después te seguimos contando más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y antes de abrir las puertas a nuestra cruz guía quiero que escuches este mensaje. Y es que ha llegado el renove de Tiendas Activa Juan Lucas. Ahora puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso con buenos precios y grandes descuentos, como por ejemplo una placa de inducción Balay con cristal mate con 220 euros de renove y 80 euros de reembolso. Si quieres más información, recuerda que te esperan en Tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com. Pues ahora sí, como decíamos, abrimos las puertas a nuestra cruz guía, actualidad cofrade, que ya estamos a pique de un repique, como se suele decir. El próximo miércoles será ya el último espacio cruz guía antes de la Semana Santa. Francisco Javier Jurado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Bueno, y además hoy ya se pueden comprar esos abonos que han quedado por ahí sueltos, ¿no?
A partir del día 18, claro.
¿Qué soy?
A partir de hoy, pues ya esos abonos que han quedado sueltos me decían que se ha renovado cerca del 99%, o sea, hombre, que claro, quedan poco, que quedan poco, que quedan poco, poco, poco. Pero decías tú ya el miércoles que viene, sí, efectivamente, y este fin de semana, porque ya estaremos en la Semana de Pasión, y este fin de semana más tenemos el pregón. El sábado del pregón.
Ahí estaremos tú y yo.
El sábado del pregón.
Y además del pregonero y todas las autoridades y toda la gente
y
que va.
Toda la gente.
Pero tú y yo vamos a estar ahí.
El pregonero principalmente, el pregonero, porque es el que tiene que dar callo.
Efectivamente. ¿Eh? Ahí estará Ignacio Castillo, que será el encargado de dar el pregón, el que ya tuvimos en su momento cuando ya fue nombrado pregonero, para que nos contara cómo se encontraba y todo eso, y estaba súper encantado. De la
bueno,
vida.
Una persona que yo creo que tiene que dar al 100% de lo que es la perspectiva de lo que es un pregonero. Es periodista, es una persona que está al borde de toda la noticia de Málaga, ha sido hermano mayor del cautivo y es un gran cofrade, y viene de familia cofrade. Y por lo tanto, yo creo que en ese aspecto tiene cumplimentado lo que es el esquema de cómo tendrá que dar el pregón, pero no se sabrá nada hasta el sábado por la tarde.
El sábado por la tarde. Recuerda, por si no lo sabes, a partir de las 6 de la tarde te vamos a contar ese pregón desde el Teatro Cervantes. Lo haremos a través del 882 de Onda Media y de nuestra página web de cope.es/Málaga. Y desde las 6 de la tarde, como digo, porque a las 6 y media será la previa al pregón, ese concierto de música de marchas procesionales que habrá previo al pregón, y el pregón por sí llegará en el entorno de las 7 de la tarde, pero bueno,
ya se pone un poquito
6.
Antes del pregón, ya se pone un poquito sí, más, ¿no? Una hora más asequible, no salir de allí del Teatro Cervantes a las 10 y media, a las 11 de la noche,
claro,
algunas veces hasta para la organización de la cena que hay posterior al pregón,
claro.
Pues había hasta problemas, porque se llegaba muy tarde, se llegaba a las 11 y pico, y claro, pues ya después la criatura, los trabajadores de hostelería en este espacio, pues tenían que también que descansar.
Efectivamente, a ver si además de la desconexión con Madrid Vía AVE, que no nos va a traer toda la gente que debía venir a la Semana Santa Málaga, a ver si también el pregonero no termina a la hora que tiene que terminar, para poder aprovechar y luego ir al restaurante a cenar con quien corresponda. Pero en fin, lo vamos a contar el próximo sábado aquí en esta sintonía. Pero ahora vamos con otros asuntos que tienen que ver con la actualidad cofrade malagueña. El palio de la Virgen de la Cofradía de Crucifixión, que se presenta, ¿cuándo? Hoy mismo, ¿no?
Hoy mismo.
¿A qué hora?
María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad. Ajá. A partir de las 8:30 de la tarde. ¿Y quién lo va a presentar? Pues alguien que sabe mucho de la cofradía y alguien que sabe también mucho de los bordados y de todo lo que concierne a esta nueva ejecución, que es el techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, que es, no es otro que el hermano mayor.
El hermano mayor mismo va a presentar,
porque es que además incidir un poco más. Sabe mucho de bordado porque sí. Su esposa es Felicitación Gaviero, que es la que tiene el taller de bordado y es la monitora del taller de bordado que tiene la cofradía. Una escuela de bordados que tiene la cofradía. Esa es una idea espléndida, extraordinaria, para que el patrimonio de Málaga, cofrade malagueño, pues esté hecho por malagueñas y por malagueños y por cofrades.
Francisco José González, hermano mayor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Todo queda en casa, por lo que veo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como
como
y
Juan
ya
Palomo,
está. Exactamente, está muy bien. Yo muchas veces, hablando con gente del mundo del teatro, hay gente del teatro que dice, no, yo es que hago el monólogo, soy el productor, pero en fin, eso para no pagar a la gente que tiene alrededor. A ti no te pasará lo mismo, ¿no?
No, me hacía esto que presentamos hoy, que es como un cielo para nuestra Virgen, el techo de palio. Es una idea personal mía de hace muchísimos años, pues pueden ser 15 años perfectamente, que ha estado ahí en el desván del olvido hasta que pues lo hemos podido hacer. Y entonces me hacía mucha ilusión presentarlo y la Junta de Gobierno me propuso para hacerlo y pues yo pues, con mucho gusto, como conozco el tema, pues creo que me correspondía hacerlo y he aceptado gustosamente el envite, lógicamente.
Paco, es un diseño de Antonio Rodríguez, que está realizado por los alumnos de la Escuela Taller de la Hermandad, con la dirección de la bordadora Felicitación Gaviero. ¿Y cómo nace eso de hacer una escuela de bordado, una escuela dentro de la propia cofradía?
Pues mira, en el seno de la Junta de Gobierno ya había algunas personas que incluso habían estado trabajando antiguamente en el taller de mi esposa. Y a todos nos teníamos muchas ganas de esta iniciativa, de que la cofradía, el objetivo que teníamos pues en estos 4 años que terminan ahora, un poco era pues abrirla a los hermanos y también que no solo fuera un centro de cuaresma, sino que durante todo el año hubiese actividad. Si lo mezclamos todo en la costelera, pues salía inevitablemente una escuela de bordados, porque había proyectos, porque había gente que quería, porque había ganas y porque estábamos los profesores ahí, porque esto ha sido no solo Felicitación Gaviero, es el taller de Felicitación Gaviero el que ha estado haciendo el seguimiento, no solo ha sido Marifeli. Y la verdad pues que en esa costalera pues salió esta idea y se aprobó por unanimidad, se hizo el proyecto completo del palio que se aprobó por unanimidad en el Cabildo de Hermanos y pues esta es la primera fase que es el techo.
Hablando de techo, dime. Creo que en ese techo hay una gloria central que ha pintado Raúl Berzosa, ¿no?
Es la gloria bueno, del palio.
Pero la ha pintado Raúl, vamos.
Claro, claro. Sí,
en la gloria del palio, pero es que la gloria ocupa más del 70% de la superficie del palio. Porque digamos que lo que Raúl ha pintado es el cielo de la Virgen. Y me explico. La idea que teníamos en la hermandad cuando planteamos el proyecto del palio completo es que el palio fuese una continuación de lo que es el trono y se mostrase como un altar itinerante, lo que son todos los tronos en nuestra ciudad, ¿no? Que son altares. Entonces, lo que vamos a poder contemplar cuando vemos a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad es como asciende al cielo. Ese cielo que ha pintado Raúl Berzosa, lleno de ángeles, que se abre en la zona central con una luz increíble, donde se deja ver al fondo la Santísima Trinidad. Y el que contemple a la Virgen, pues va a contemplar cómo la Virgen está ascendiendo al cielo, gracias pues a sus méritos como Madre de Dios que es y a sus méritos en su vida. Y esos méritos están contemplados en el recorrido iconográfico que hay en todo el cajillo del trono.
muy atento hay que estar este año y muy pendiente. Yo, hablando de como está, tal como lo está hablando el hermano mayor de Crucifixión, de lo que ha pintado Raúl Berzosa, o sea, lo estoy viendo ya y va a ser algo extraordinario. Hay que estar muy atento a la procesión este año de la salida procesional de Crucifixión, ¿verdad, Paco? Entre lo que es el techo, el estreno del techo y después también el redimensionado que se ha llevado a cabo en el trono del Cristo, pues va a ser un día importante para la cofradía y para Málaga.
Pues sí, es un año muy bonito. Son muchas ilusiones y mucho esfuerzo y mucho trabajo el que hay encima de la mesa, la Junta de Gobierno y un grupo muy nutridísimo de hermanos que han sostenido económicamente parte de los proyectos. Y la verdad es que hay mucha ilusión y muchas ganas. El trono del Cristo, ya lo viste, ya ha quedado extraordinario. El redimensionado ya es el trono del Cristo de la Crucifixión. Antes parecía pues como que estaba un poco prestado, ¿no? Porque estaba sin terminar. 31 años el trono sin terminar. Pero bueno, ya hemos conseguido acabarlo y además pues sumamos este proyecto tan bonito donde hay una gran colaboración de hermanos para conseguir que la pintura del palio prácticamente haya sido donada por ellos, y una gran colaboración de hermanos, porque todos los alumnos del curso de bordado son hermanos de la cofradía, pues que son en torno a 30 alumnos los que han participado en los bordados de la cenefa, de la rica cenefa que rodea la pintura. Una cenefa que tiene como dos partes, si permíteme que te lo explique, porque eso también es algo diferente, ¿no? En la primera parte es una corona de espinas donde se enredan unas letras de orfebrería con la segunda parte de la Ave María. De manera que cuando tú te asomes a ver la Virgen y contemples el techo del palio, pues haya como una invitación a la oración a la Santísima Virgen. Y la segunda parte de la cenefa, pues una cenefa de estilo decimonónico con motivos vegetales, donde hay unos jarrones en las esquinas con flores de la tierra, y luego hay unos jarrones centrales en los laterales con azucenas que recuerdan pues la grandeza de la Virgen, su Inmaculada Concepción. Así que pues más o menos ese es la idea del techo de palio, un cielo que nos invita a todos a rezar y a donde la Virgen asciende.
Son los dos grandes estrenos de la hermandad para este año, el palio de la Virgen y el trono del Cristo.
Hombre, claro.
Pero alguno más habrá o no, digo, de los que no son tan importantes a lo mejor, vamos.
No hay más estrenos. Nos hemos centrado lógicamente en los dos tronos. La hermandad ha sido un esfuerzo muy, muy grande. Lo que pasa es que, gracias a Dios, somos una cofradía con unos hermanos muy comprometidos, y ya te digo que esto ha sido sostenido, los dos tronos, en torno a 50 hermanos que han estado colaborando mensualmente para los dos proyectos. Yo creo que eso para mí es la principal noticia, y el principal patrimonio, los hermanos, por supuesto.
El primer patrimonio, y van a tener el refrendo esta tarde a partir de las 8:30 de la tarde en la Casa Hermandad de Crucifixión, y muy atento, muy recomendable, porque se va a poder ver de cerca, se va a poder apreciar cada brochazo, cada de la pintura, se va a poder apreciar cada trazo y también cada bordado que se ha hecho en ese techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Así que, y después las explicaciones de Paco, que como han podido ustedes comprobar, pues no da punta sin hilo.
Nunca mejor dicho, claro. Y además se lo sabe de memoria, con lo cual no va a tener que mirar papeles ni nada para explicar a todo el mundo que hoy de cómo va ese palio.
Pues, Paco, va a durar poquito, voy a ser conciso y al pie.
Mejor.
Después vamos a eliminar todas las sillas que hemos puesto para que todo el mundo tenga tiempo de venir a verlo en condiciones.
Eso te iba a comentar, ¿después va a estar expuesto algunos días o sí?
Esta noche lo subiremos y ya a partir del lunes, porque ya tenemos que colocar las imágenes, en fin, la cera, a partir del lunes de 6:30 a 8:30 de la tarde, lunes, martes, miércoles y jueves, la semana que viene, están los tronos con los titulares, los sagrados titulares ya expuestos para que todo el pueblo de Málaga pueda visitarlos en la casa,
porque en la casa de Hermanda. Ya aprovechando que tenemos, este viernes será el traslado.
Este viernes a las 9 tenemos la misa nazareno y al terminar la misa nazareno, sobre las 10 menos cuarto, el traslado, si el tiempo lo permite, porque parece que hay ahí. Pero bueno,
está la cosa ahí.
Pero en fin. Bueno, nosotros tenemos 2 minutos de traslado.
Está rapidito y ya está. Paco, gracias. Suerte para esta noche.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a los dos.
Gracias. Tú no sé si lo sabrás, pero hay niños por ahí que están haciendo grandísima la Semana Santa. De hecho, este viernes se hacen un Vía Crucis. Ahí tienen actividades porque están organizando una semana cofrade. Y además hacen una procesión también que sale de la Hermandad de Humildad y Paciencia. Y, nos gustaría que nos contaran detallitos de todo lo que hacen en esta semana cofrade de la Fundación Victoria. Y yo creo que nadie mejor que el maestro de primaria y uno de los responsables de organizar todo esto, que es Javier Pérez. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Javier.
Muchas gracias por atendernos y dar visibilidad a este plan de formación que le queremos dar sentido a la Semana Santa en los más pequeños.
Efectivamente, en los más pequeños, ahí está, la savia nueva. Que, por cierto, esta historia se te ocurrió a ti, ¿no? Tú llegaste al colegio y dijiste, vamos a hacer una procesión para los niños, que los niños salgan, ¿no?
La procesión vino más tarde.
Yo
llegué al colegio en el 2008, al Colegio Padre Jacobo, y, hombre, la Fundación Victoria, dentro de su objetivo, como un colegio diocesano, quiere introducir también la parte evangelizadora dentro de los colegios. Entonces, a mí se me había ocurrido que había padres cofrades, había niños cofrades, de meter este plan de formación. Y entonces, la primera iniciativa no fue procesión. La primera iniciativa fue tema de formación, tema de caridad, y después ya un poquito el Vía Cruces. Lo que pasa es que ya en el año, eso fue la primera semana de cofrades, en 2009, en 2011 sí empezamos con la primera procesión. Entonces, la primera parte era formación, donde venían escultores, artistas, hermanos mayores. Había un concierto solidario para Cáritas, eso siempre lo hemos tenido, concierto solidario, porque eso yo hacía mucho hincapié, que la cofradía también, su acción solidaria era muy importante, caritativa, y la formación. Y después, al principio empezamos con el Vía Crucis. El último viernes, hacíamos el Vía Crucis. ¿Qué pasa? Que ya quisimos meter también el sentido del culto externo y metimos la procesión. Y en el 2015 nos hermanamos hicimos escuela cofrade de la Hermandad de Humildad y Paciencia, que nos pillamos cerquita. Y hace 2 años, creo recordar, nos hicieron hermano honorario. Y entonces, por eso, cada 2 años salimos de su casa hermandad. Es un poquito la historia de la semana cofrade de Colegio Padre Jacobo, cómo nació y cómo vamos desarrollando.
Va creciendo eso cada día más.
Una semana cofrade, además, que participan los alumnos, los padres, invitados, bandas, etcétera. Sí, y Javier lleva con esta historia y, sobre todo, enseñándole a los chavales a ser cofrade. ¿Cuántos años lleva, Javier?
Pues desde que llegué al colegio, que fue en el año 2008, en 2009 empezamos con esta idea, lanzando. Y gracias al apoyo siempre del equipo directivo de la Fundación Victoria.
O sea, que ya mismo cumplí 20 añitos. Ya mismo cumplí 20 años.
Sí, quiero reseñar también que os mandé a través de Emilio un itinerario que ha creado la Fundación Victoria de todos los colegios diocesanos de la Fundación Victoria, donde tiene actividades, que no solamente el Colegio Padre Jacobo, que hay más, todos los colegios de Fundación Victoria tienen actividades muy enriquecedoras. Y la verdad que es un valor importante que debemos desde los más pequeños. Yo creo que hace 20 años yo vi que en la juventud no veía el boom que hay ahora mismo en la juventud ahora. Y entonces por eso empecé desde los colegios. Digo, esto hay que meter la vena cofrade desde los colegios. Y entonces la verdad que estoy muy contento y nada. Y también tengo que reseñar que tenemos compañeros que son cofrades que me ayudan. Pues yo voy para menos.
Bueno. Tú ya te estás quitando, ¿no? Te estás quitando, como
bueno,
suelen decir.
Sí,
oye,
no me
imagino. Cocha, cuéntame lo de los Vía Crucis, porque no es un Vía Crucis. Tengo entendido que hay varios. Uno lo hacéis este viernes, pero luego el miércoles que viene tenéis varios Vía Crucis más, ¿no?
No, es que tú lo que haces referencia a los Vía Crucis que hay en los distintos colegios.
Ah, vale.
Vale, yo te estoy hablando del Colegio Padre Jacobo, que es donde yo estoy. Sí. Nosotros tenemos este viernes el Vía Crucis, porque hay un acto muy importante, pero ¿qué pasa? Que el viernes doble tenemos la procesión nueva. Claro. Entonces lo adelantamos este viernes. Uh-huh. Y entonces las distintas etapas hacemos un viacruz en el patio adecuado a su edades. Porque eso no queremos que lo pierda de sentido también, que hay que tenerlo presente, que los viacruces son importantes. Vale. También sentido que se da. Y nosotros ya, este sábado también, este sábado pasado hemos tenido un evento muy bonito, donde hemos creado nuestro museo cofrade, que lo hacemos todos los años, con colaboración de las demás hermandades de Málaga, que merecen ser, y los niños que decoramos todo el colegio. Y este año es referencia a las vocaciones marianas. Uh-huh. Y también hemos tenido el concierto solidario, que ha participado la banda de la Soledad de Mena y la banda de Cornet y Tambores Lágrimas de Dolores de Churriana. Uh-huh. Y a la vez, el Curto, que nos ha hecho la imagen de la réplica de Humildad y Paciencia, ha estado moderando un Cristo mientras tocaba la banda de Soledad de Mena. Y aparte, un concurso de torrijas y comida.
Vamos. Que no les falta de nada. Está claro.
Y este martes que viene vamos a un concierto con la misa de la agrupación Cofradía, concierto didáctico también. Y vamos a distintas casas hermandades. Vamos a ver, voy a llevar a los alumnos a ver el nuevo trono del Cristo del Amor, que conozca de cerca el nuevo trono del Cristo del Amor. Y ya participamos el viernes que viene, que os invito a que nos acompañéis a la procesión de que salimos desde la Casa Hermandad de Humildad y Paciencia hacia nuestro colegio.
Cuéntame, ¿cómo es la procesión? Quiero decir, ¿como una procesión de adultos, pues de la que vemos en Semana Santa? ¿Hay tronos?
La verdad es que gracias a un abuelo que tengo, que es un manita, hemos hecho dos tronos, que son dos verdaderas joyas, la verdad. Ajá. Que todo el mundo que viene queda, no es porque sea de mi colegio, pero son increíbles los dos tronos. Yo creo que si no te mandaré fotos, pero salimos, sí, tenemos enseres propios, hechos por las familias, tenemos enseres propios con estandartes del colegio, auxiliares, va con uniforme y llevamos dos tronos, donde el trono del Cristo va acompañado por la escuela de cornet y tambores de Carmen, que son también escuelas nuestras, y la Virgen la acompaña, miembro de la banda de Zamarrilla. Y en la cabeza de procesión va los alumnos de cuarto secundaria nuestro, que hace un tallo de tambor. Es decir, que es una procesión completa. Y salimos y hacemos un poquito por el barrio. ¿Qué pasa? Que la hermandad quiere que salgamos todos los años de la casa hermandad, pero el barrio también pide que pasemos por el barrio. Claro. Y no puedo conjugar las dos cosas. Porque más de dos horas no puedo estar, porque salen los niños de 3 y 4 añitos. Uh-huh. Y ellos más de dos horitas no aguantan un recorrido. Entonces tengo que conjugar esas dos cosillas.
Y además una imagen del Cristo de Humildad y Paciencia, que está hecho a escala. Está hecho a escala de la verdadera, ¿no, Javier?
Un futuro escultor, que se llama, que aquí los que os saludo y da las gracias, pues están siempre colaborando conmigo, con el colegio, en todo lo que se presta, que Francisco González, pues lo hizo a escala, y la verdad que nos sorprendió cómo quedó el resultado. De hecho, durante la Semana Santa estará expuesto en la Gioconda, en calle Compañía. Uh-huh. Pues estará expuesto el Cristo, porque la verdad que es una maravilla. La verdad,
sí, sí, estamos viendo aquí imágenes precisamente de ese Cristo ahora mismo, y la verdad es que, vamos, no desmerece nada a las esculturas que salen a la calle en Semana Santa, vamos, para nada, es una auténtica maravilla. En fin, que Vía Crucis, procesión, es decir, que todo el que quiera puede disfrutar de esa procesión de los alumnos del colegio y disfrutar de esas imágenes que estamos viendo ahora mismo Coco y yo, y que son una auténtica pasada.
Para que veas que guardo tus cosas, ¿eh?
te estoy escuchando y digo, lo que tengo que saludar, me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, porque, Javier.
Que está en la COPE a través de mi amigo Emilio.
Sí, 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 sí. Pues fíjate.
A ver si nos vemos esta Semana Santa.
Y aquí estamos.
Si te puedes pasar el viernes por la mañana, te saludaré cariñosamente.
Vamos a hacer lo posible.
Fenomenal, Javi. Gracias. Enhorabuena por tu trabajo. A seguir con los niños para que sigan siendo la savia y el relevo generacional que necesita la Semana Santa de Málaga. Gracias.
Gracias, gracias a ti, Pedro, y gran fechaje de Coco.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En
Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tenemos Semana Santa habitualmente desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Y claro, eso nos impide, ya lo decía el otro día, no sé con quién estaba hablando ese tema, pero claro, como toda la Semana Santa de la provincia nos coincide, no podemos ir a ver el resto de Semana Santa, no podemos ir a ver la Archidona, la Antequera.
Antequera, Archidona.
Bella, la de Laurín, los Alaurines.
Alaurín, Vélez Málaga, que tienen una Semana Santa extraordinaria.
Claro.
No me quiero dejar ninguna por ahí porque, bueno, y también
Campillo,
por la costa.
Campillo. Fuegirola, que ahora está en el Campillo, proceso de que se declare la Semana Santa de Campillo, no bien de interés turístico, sino atractivo. Bien, sí, bien de interés turístico nacional.
Y la verdad es que tiene además mucho arraigo, porque eso hace también que mucha gente de la que vive fuera durante todo el año pues vuelvan en Semana Santa a sus pueblos,
si,
a su
si
origen.
Si pueden hacerlo en tren, no
claro,
lo van a poder hacer.
En el AVE no van a poder.
El AVE no van a poder volver a casa por Navidad.
Pero bueno, ahí está.
En BlaBlaCar o en avión, si se lo pueden pagar. En coche y meterse la paliza de 6 horas.
Siempre nos toca a los malagueños pagar el pato.
Siempre
nos toca. Pero bueno, en este caso, pagar el AVE.
El AVE, que también es un pato. El pato es un AVE. El AVE es un AVE en general. Pero el pato es un AVE. No es que el AVE sea un pato.
No.
Aunque tienen pico de pato, algunas aves, algunos trenes aves tienen pico de pato, que también se les apoda de esa manera.
Pues no nos ha tocado el pato.
Pues no nos ha tocado ni el pato, ni el ave, ni nada de nada.
Vale.
Bueno, decía yo todo esto porque una de las cosas que sí podemos hacer, porque suele caer siempre en Sábado Santo, uno de esos días, es ir a alguna de las representaciones en vivo de la Semana Santa que se hacen en la provincia, que no son pocas. Pero hoy queremos hablar específicamente de, yo creo que la señera, ¿verdad? La del paso de Río Gordo, que está declarado de singularidad turística provincial, que se ha convertido sin duda alguna en uno de los autos religiosos más peculiares y conocidos de España y que ya tiene fechas, como suele ser habitual, el Viernes Santo y el Sábado Santo, 3 y 4 de abril a partir de las 5 de la tarde. Y el presidente de la Junta Organizadora del Paso de Río Gordo, Emilio Sánchez. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menos mal que os tenemos vosotros el Sábado Santo para darnos algo de vidilla de Semana Santa entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ¿eh?
Pues sí, como he estado escuchando, no nos hace falta AVE para llegar a Río Gordo. Gracias.
Afortunadamente no. Oye, ¿presenta alguna novedad este año el paso de Río Gordo?
Pues novedad sí como tal que gusta siempre a la prensa y al público de algunos escenas nuevas y eso no, porque nosotros tenemos la misma escena siempre. Y la gran novedad, la gran potencia nueva así que llevamos este año es que cumplimos el 75 aniversario, que ahí es poco, y queremos hacer algunos eventos especiales. Ya hicimos una comida con todos los actores y para este verano pues queremos dar alguna sorpresa, a ver si nos sale. No puedo adelantar mucho más porque estamos ahí viendo todas las posibilidades. Y a ver lo que podemos conseguir.
Espera, a mí una cosa que me ha dejado un poco ojiplático. Dice, no, hicimos una comida con todos los actores. ¿Cuántos actores componen el Paso de Río Gordo, Emilio?
El Paso de Río Gordo, cada año esto es imposible de ir nombrando, vale, porque muchos...
En números más o menos, ¿cuántos seríais este año?
Pues 600 actores, de 550 hacia arriba, seguro.
Vale. ¿Y dónde habéis hecho una comida para 600 actores?
Pues mira, la hicimos allí en el mismo recinto donde se lo representamos, donde está la explanada, donde está el público, aunque tuvimos mala suerte y empezó a estar el tiempo muy malo, pero nos dejaron una antigua discoteca de allí del pueblo y allí nos metimos a hacer una paella popular y para aprovechar haciendo la asamblea.
Señoras y señores, esto es noticia, esto es noticia. Los actores en una discoteca. Lo es increíble, los actores del paso.
Con la inclemencia del tiempo.
Con la inclemencia del tiempo.
Ahora, Emilio, yo 75 años, 600 actores. Habrá pasado por esa nómina todos los habitantes de Río Gordo, ¿no?
Todo.
Pues sí, porque por suerte no hay ni una casa en Río Gordo que no haya participado,
claro,
ya no
claro.
Solo como actores, sino colaborando en algo, pero somos todo el pueblo.
Mira, y el presidente de la comisión o de la junta organizadora, ¿tiene papel también?
Sí, hago de San Pedro.
Anda, cómo se nota que eres el presidente, ¿eh? Te reservas el papelón, porque claro, exactamente, hay ahí papeles principales, en fin, María, el niño, que también será un niño, Jesús ya también un más de adolescente tirando para adultos, San José, pero claro, ahí en segunda línea de batalla, San Pedro, por favor, este actor secundario, ¿no? En todo caso, se tendría que llevar un Oscar a la actor secundario.
Bueno, por el tiempo quizá, porque llevo ya 40 años haciendo de San Pedro, así que deberían dármelo.
Jesús sigue siendo el mismo de siempre, ¿no?
Sí,
de los últimos años,
actores,
¿no?
Que representan el papel, pero con una de las novedades que podemos también iniciar, lo que pasa que todavía no está para este año, es que ya tenemos un sustituto de uno de los Jesús, y porque nunca nos queremos dejar con los papeles principales, que no haya doblete, como nosotros le llamamos, siempre representan dos, menos el caso mío, pues que nadie quiere hacerlo. No habla mucho, dicen, es largo y no quiere. Entonces, pero casi todo el mundo tiene dos actores y estamos ya preparando un segundo, un tercer Jesús, que a ver si ya el año que viene puede iniciarse.
Emilio, y para los que no hayan visto ninguna vez el Paso Río Gordo, ¿cómo le explicamos? Porque hay varios escenarios, hay un escenario con varias vistas, ¿cómo es la infraestructura que componéis para la representación?
Pues nosotros tenemos un escenario natural de 10.000 metros cuadrados, que es como un anfiteatro, ¿no? El público está sentado en una explanada que coincide que es el polideportivo de allí del pueblo y perfectamente se ve toda la escena, no hay que andar, no hay que ir por ningún sitio. Y en ese escenario natural hay cuatro pórticos, está a la izquierda está San Edwin, justo en el centro está el Palacio de Pilatos, a la derecha está el Cenáculo y el Palacio de Herodes. También tenemos un riachuelo, un puente, dos montículos, uno para la entrada a Jerusalén y el Sermón de la Montaña y otro para la Crucifixión. Y nada, nosotros llevamos todo micrófono inalámbrico gracias a las nuevas tecnologías. En principio yo inicié el paso con un micrófono, con un cable, que había que estar tirando del cable por todos lados porque se enganchaba en piedras, se enganchaba...
Claro.
Así que nada, y el público está sentado perfectamente, cómodo, al aire libre, puede comer, puede fumar, puede tomarse algo, puede ir al baño, y nosotros los actores somos los que nos movemos por ese escenario y donde todo el mundo puede vernos y escucharnos perfectamente.
Diferentes escenas y los diferentes espacios que tenéis, pues la verdad es que es una infraestructura muy interesante, ¿eh?
¿Los dos días, tanto Viernes Santo como Sábado Santo, la representación es exactamente igual o cambia de un día para otro?
Exactamente igual, lo único que puede cambiar es, como he dicho antes, el actor que la realiza, pero la escena, nosotros iniciamos el paso con el sacrificio de Isaac para hacer un nexo de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y después empezamos ya con la vida pública de Jesús, ¿no? Empezamos con los encuentros con la samaritana, entrada a Jerusalén, sermón de la montaña, la curación del ciego, el arrepentimiento de la Magdalena, Pedro primado de la iglesia. Y después ya pasamos a la que es la última cena, y ya empieza la oración en el huerto y a partir de ahí los juicios. El juicio ante Sanedrín, a Pilatos, a Herodes, vuelve otra vez a Pilato y por último ya la que es Calle de la Amargura y Crucifixión.
Qué bueno.
Bueno, pues ya sabéis, ya está previsto, ya está cerrada la fecha de este año, como es habitual, Viernes Santo y Sábado Santo, 3 y 4 de abril, a partir de las 5 de la tarde, podemos disfrutar un año más de la edición ya número 75 de El Paso de Río Gordo. Emilio, gracias por atenderme, enhorabuena por todo lo que lleváis hecho y a seguir trabajando a ver si podemos contar el centenario.
A ver, vamos a intentarlo. Pues muchas gracias, Emilio.
Gracias, hasta luego. Más actualidad, cofrade, que te queremos contar. ¿Tenemos el traslado del prendimiento o no?
El traslado del prendimiento lo tenemos. No ha cambiado. El traslado del prendimiento no, porque hay algunos cambios que ahora te lo...
Sí, ahora ya entraremos en detalle. Pero ciñéndonos al prendimiento,
el domingo 22 de marzo será el prendimiento a partir de las 6 de la tarde.
6 de la tarde. Y en ese recorrido que van a hacer de traslado, va a haber un momento muy especial, porque van a inaugurar un monumento que va a conmemorar precisamente ese aniversario que está cumpliendo el prendimiento.
Centenario de la corporación.
Pues se va a inaugurar en ese recorrido un monumento a nuestro Padre Jesús del prendimiento por ese centenario, y ese monumento viene de las manos de un escultor imaginero malagueño, menuda talla de imaginero. Bueno, menuda talla las que hace también, pero menuda talla la del imaginero artísticamente hablando, que no es otro que Juan Vega. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, vecino.
Muy buenas, Coco, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No vea cómo tiene la callecita, ¿eh? No vea cómo tiene la calle.
Tenemos algo de obra por aquí.
No, es que está abierta en canal, vamos, está abierta en canal. Lagunilla ahora mismo está abierta en canal y él está en una parte de Lagunilla ya que da al Altozano y esa calle también la abren, Juan. Eso.
Creo que no llega hasta aquí.
No llega hasta ahí. Pero bueno, lo tiene suficiente porque en canal, cuando digo, propiamente dicho, porque está abierta total y absolutamente. No sé si allí tenían las imágenes que no sé cómo la han podido sacar de allí, ¿no? Del taller.
Bueno, mira, si hablamos precisamente de la nueva obra esta que se inaugura el domingo, por encargo del prendimiento, es una pieza que, bueno, como podéis comprobar, pues era una pieza que va en el exterior. Digamos que la cofradía, digamos, pues ha querido hacer algo especial en este caso por el centenario y digamos que ha evitado a lo mejor el típico azulejo cerámico, ¿no? Algo muy propio que tenemos en muchas de nuestras calles de Málaga, pero en este caso, pues, bueno, ellos contactaron conmigo y optamos por hacer... quizá a lo mejor llamarle monumento puede resultar algo exagerado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí que es un relieve escultórico, una especie de monumento que se va a colocar justo enfrente de la parroquia de la Divina Pastora, en un emplazamiento maravilloso del barrio y de la ciudad. Y bueno, pues ahí quedará para que...
En la misma plaza de Capuchino, entonces, ¿no?
Justamente frente a la plaza hay una especie de parterre donde se unen la calle que viene desde Salesianos con la Alameda de Capuchino, y hay una escultura del antiguo párroco de la Pastora. Y pues ahí justo, sí.
Fenomenal.
¿Pero está puesto ya, Juan, o lo van a poner domingo por la tarde un poquito antes?
Lo pondremos con un par de días de antelación. Vale. Seguramente entre mañana y pasado ya quedará colocado y bueno, lógicamente tapadito para que el domingo pueda descubrirse.
Qué bueno.
Muy bien. Juan, también comentarte, porque, bueno, trabajos cofrades no te van a faltar, y digo bien, en los próximos años.
Sí, bueno, precisamente estoy de enhorabuena por el tema también del grupo escultórico para el Nazareno de los Pasos.
Claro.
Como todos sabéis, pues ya tanto la Junta como el Cabildo lo aprobó hace un par de semanas y bueno, pues muy feliz porque bueno, pues es una responsabilidad enorme, un grupo escultórico para Málaga, para la Cofradía del Rocío, para el Nazareno de los Pasos, y bueno, hay que estar a la altura y muy feliz ya pues pronto pensando en ello y seguramente en los próximos meses empezaremos a darle forma.
Oye, que tuvimos aquí a Javi, el hermano mayor de, sí, del Rocío, y nos comentaba, pero no se atrevió a darnos un plazo más o menos estimado que puede durar la ejecución, porque son tres imágenes.
Son, bueno, siempre decimos que son tres más una, porque
tres
realmente
más niño, más
es, efectivamente, chaval, efectivamente, es, digamos que hemos considerado que en lo que es el conjunto escultórico aparece el centurión romano, Simón de Cirene, y la mujer hebrea va acompañada de su hijo, y aunque son dos imágenes, casi que la consideramos como un conjunto. Y bueno, a nivel de plazo, pues bueno, estamos todavía en conversaciones y demás, pero quizá pues en un par de años, de cara quizá a la cuaresma del 2028, pueda ser una realidad.
Qué bueno.
Y desde allí, desde Lagunilla, desde vecino además del Rocío, y lo tiene muy cerquita, muy cerquita.
Sí, bueno, la verdad que bueno, con el Rocío, pues bueno, ya esa vecindad del día a día la tenemos. Pues bueno, yo estoy muy agradecido a la cofradía, pues porque ya llevamos algunos años haciendo otro trabajo. He podido realizar relieves, cartelas para el trono de la Virgen, en fin, multitud de piezas de menor envergadura quizás, y bueno, en este caso pues estoy súper agradecido porque han tenido, en este caso, claro, ellos me lo comentaban, me decían, oye, vamos a apostar por tu trabajo, vamos a apostar por ti, preséntanos una propuesta de grupo escultórico, y bueno, yo estuve trabajando varios meses en ello, y cuando llegaron aquí, que llegó la permanente, la Junta de Gobierno al taller una tarde, que quedamos y entraron y vieron la propuesta, pues bueno, pues la verdad que lo percibieron con mucha ilusión y un gusto unánimemente.
Oye, Lagunilla, que se ha transformado unos años en esta parte en un barrio absolutamente de rebosante de arte por todos lados. No solamente, bueno, allí estaban los talleres de imagineros, ya llevaban muchos años. Yo recuerdo haber estado en el de Manolo Toledano Padre hace muchísimos, sí, años, uh-huh, ¿verdad? Pero ahora ya hay de todo un poco, porque ya hay artistas de toda índole.
Sí, bueno, precisamente tenía el taller Manolo Toledano Padre, sí, y Manuel Toledano Hijo,
¿hijo?
Tiene el taller pues como a 50 metros del mío, es decir que, y aparte últimamente también estamos colaborando en muchos proyectos juntos, y bueno, pues decimos que no es que trabajemos juntos porque estemos cerca, ¿no? Quizás es, bueno, porque entendemos que podemos aportar la máxima calidad, mucha personalidad en nuestra obra, y si encima estamos cerca, pues mucho mejor.
Está claro. En Semana Santa me imagino que no se trabaja en los talleres de imaginería malagueños, ¿no?
Bueno, yo intento descansar un poco, aunque bueno, siempre hay muchos compromisos y demás, pero bueno, sí que es verdad que intentamos llegar al Viernes de Dolores pues con los encargos medianamente ya ubicados y poder descansar unos días.
¿Qué otras piezas va a estrenar este año Juan Vega?
Pues este año la verdad que no tengo, estoy trabajando para afuera, tengo que entregar la semana que viene unos ángeles para una hermandad de Cabra en Córdoba, para un paso. Estoy este año trabajando, estoy trabajando también en la cabecita de los querubines para el manto de la Virgen del Amor del Rico, pero eso será, sí, para el 2027. Sí, ahora mismo tengo proyectos como... Esta cuaresma ha sido un poco más tranquila, digamos, porque los proyectos que tengo son más a largo plazo, digamos.
Más a largo plazo. Bueno, y no solo eso, sino también otras cosas que no son de origen,
pero como no son,
de Semana Santa.
Pero como no tienen nada que ver con la cofradía,
no,
hoy no podemos hablar de ella porque estamos en Cruz Guía, que nada más que tiene que ver con actualidad cofrade. La otra actualidad la dejamos,
bueno,
para otro momento.
Gracias a Dios, estoy, bueno, actualmente pues estoy trabajando, estoy haciendo una escultura para un retablo, para una parroquia de Cartagena, estoy haciendo un conjunto escultórico también para una capilla en Tenerife, en fin, son múltiples encargos particulares. La verdad que, bueno, no nos quejamos, hay mucho trabajo por delante.
¿Cómo se va a quejar? Sí, es un pedazo de artista y toda la obra suya es así,
Pues sí, señor. Pues por eso hemos querido tenerlo hoy, porque va a ser protagonista este domingo con ese monumento, vamos a decirlo así, que conmemora sí, de alguna manera ese centenario de la Cofradía del Prendimiento, con ese monumento que va a, que ya ha elaborado y que se va a poner a la vista del público este domingo en esa zona de Capuchinos. Juan, como siempre, gracias por atendernos. Suerte y a seguir trabajando por nuestra Semana Santa y por la de otra Semana Santa de otro sitio también. Gracias.
Muchísimas gracias.
Juan, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la Semana Santa. Un año más, COPE Málaga te invita a descubrir la belleza de los mantos de la Virgen en una exposición única en la Alameda Principal. No te pierdas esta oportunidad de conocer la historia y la tradición detrás de los mantos de la Virgen del 16 al 26 de marzo.
Con el apoyo de Skoda Dismo Auto, Mascom, Obrador de Confitería Tejeros y Mantenimiento y Fontanería Laureano Ramos. Y el patrocinio de Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Silver Gold.
Lleva a tu mesa el mejor aceite de oliva virgen extra, sabor del sur. En Mascompra, la garrafa de 5 litros la encontrarás por 21 euros, a solo 4,20 el litro. Ven y ahorra. Ven a Mascompra. Precios, no palabras.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recta final de Cruz Guía, 10 minutos para las 6 de la tarde. No solamente este domingo tenemos el traslado del prendimiento del que hemos hablado, y además por partida doble, por ese monumento de Juan Vega que se va a inaugurar precisamente en ese recorrido de traslado. Pero me imagino que hay más cosas que se podrán disfrutar.
Bueno, porque además necesitaríamos 3 programas para contarte todo lo que se puede disfrutar.
Cuéntame lo que puedas,
en estos días. Por ejemplo, hoy, a partir de las 8 de la tarde, saldrá el Cristo de la Sed, del grupo parroquial del Cristo de la Sed, de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, y como decía, pues saldrá por las calles en el entorno del Arroyo de Los Ángeles, Avenida Miraflor de Los Ángeles, la Plaza de Monseñor Bocanegra, y ya eso es el aspecto de miércoles 18 de marzo. Mañana, el día de San José, por cierto.
Correcto.
Mañana 19 de marzo.
Felicidades a los papás y a los Pepe y a las Pepi.
Pepe y Pepita. La imagen de la Esperanza y Refugio de los Ancianos, de allí del Asilo de Los Ángeles, saldrá a partir de las 7 de la tarde. Humildad y Paciencia, también tiene su traslado, la imagen del Cristo de la Humildad y la Virgen de los Dolores y Esperanza, desde la parroquia de San Vicente de Paúl a partir de las 8:30. 8:30 de la tarde, o sea, mañana da un poquito de mañana y pasado. Mañana y pasado, así que veremos a ver. La encarnación de Jesús de la Salvación y la Virgen de la Encarnación desde la capilla de la calle Ingeniero Díaz Petersen en Dos Hermanas. Para que vea, se pone muy de manifiesto los barrios, y esa religiosidad popular que existe en los barrios, y algunos barrios que sorprende absolutamente con sus cofradías y con sus hermandades. El viernes, día 20 de marzo, Las Lanzas, Virgen de la Encarnación y Amor Divino, desde la capilla callejera que hay en la calle San Vicente Ferrer. También decirte Nueva Esperanza, un traslado donde las mujeres son las protagonistas en esta ocasión, trono llevado por las mujeres, el Nazareno del Perdón y la Virgen de Nueva Esperanza, desde la parroquia de Santa Ana y San Joaquín en Nueva Málaga, a partir de las 8 de la tarde, con el acompañamiento de la banda de música de Zamarrilla. Esa tenía Málaga, ciudad de la música. Es que en el cuando se habla del tiempo cofrade, Málaga se convierte, si no es durante todo el año, sí muy importante en la ciudad de la música cofrade. La Paloma, este es un traslado caustral dentro de la Capilla de la Paloma. Jesús de la Puente del Cedrón, pues a partir de las 8 de la tarde va a ser el traslado que va a ser desde el altar hasta su trono procesional. Decía algunos cambios. Rescate, por ejemplo. El rescate va a hacer un traslado, pero un traslado no como antes, porque como la obra de la Capilla del Rescate está en obras, nunca mejor dicho, está en obras, la Capilla del Rescate, pues entonces las imágenes están en la Iglesia de la Victoria. Iglesia de la Victoria, y será desde el Santuario de la Victoria a partir de las 8:30 de la tarde con la banda de música de Cruz Don Milladero. La Esperanza, traslado claustral también en la Iglesia de la Basílica de la Esperanza a partir de las 9:00 de la noche. La cena es otro cambio, porque antes tenía el sábado por la mañana, el sábado el día del pregón, se reúne el Teatro Cervantes, todas las cofradías, hermanos mayores, junta de gobierno, y claro, pues hacer un traslado, la cena lo tenía por la mañana y ha decidido pues cambiar de día al viernes, y será el viernes a partir de las 9:30 de la noche. Jesús de la Sagrada Cena, la Virgen de la Paz, será a partir de la, como decía, a partir de las 9:30 de la noche, y desde la iglesia de la parroquia de Santo Domingo hasta su casa hermandad en Puerta Nueva. Crucifixión, pues también, como nos ha comentado el hermano mayor, también será el traslado el próximo viernes. Estudiantes, el traslado multitudinario que se hace por el centro de Málaga será a partir de las 10:00 de la noche. 10:00 de la noche y en el recorrido habitual, ¿sabes? Que salen desde allí, desde la Plaza de la Constitución, de la Iglesia del Santo Cristo, y entonces van por el espacio calle Granada, Cistera, hasta llegar al Cazavilla, donde tiene su casa hermandad. Esperanza y Refugio, eso será el domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, Esperanza y Refugio volverá a donde hemos dicho antes, que a la iglesia de la plaza de que tiene el tinglao, y entonces volverá a la iglesia, que es la iglesia de los ancianos, donde está la residencia de los ancianos. Piedad, también cambio de Piedad, cambio en esta ocasión de sitio, porque el grupo de la Piedad está ahora mismo en la iglesia de San Dámaso Papa, y entonces va a ser el traslado el próximo domingo a partir de las 11:00 de la mañana, pero desde la parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa hasta su casa hermandad, que está cerquita, pero que hacen ese traslado y ese encuentro con la sangre, con los chicofredes de la sangre, que también tendrá su salida a partir de las 11:30 de la mañana, ese traslado el próximo domingo desde la parroquia de San Felipe hasta su casa hermandad, que está en calle de Acerar. Ya será una tarde, el domingo por la tarde, normal, de como todos los años, que será gitano a partir de las 5, pollinica a partir de las 6, el prendimiento a partir de las 6:00 de la tarde, el huerto a partir de las 6:00 de la tarde, mediadora también a las 6, fusionada a las 6, humillación a las 7:30, y las penas con ese traslado claustral del Cristo de Agonía a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Qué me miras, Pedro?
No, mira, el domingo está el centro.
A las 6:00 de la tarde va a estar moverse. Málaga, pero vamos, bulla total.
Totalmente,
por todos lados.
Totalmente, vamos, va a estar como para moverse mucho el domingo, vamos, una cosa tremenda. Pero bueno, en fin, eso es lo que tenemos, muchos traslados, porque está todo previsto para que los titulares salgan a la calle en Semana Santa, y es prácticamente el último fin de semana de traslado como tal, potente,
como tal,
¿no?
Ya la Semana de Pasión hay los traslados característicos, claro. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que será el viernes de Dolores,
claro,
y ya el domingo de Ramos.
Y ya el domingo
que
de
nos queda nada.
Nos queda nada, efectivamente. En fin. Ay, ya veremos lo que pasa. Bueno, Coquera, pues la semana que viene nos encontramos otra vez, ¿no?
Nos encontramos la semana que viene, a ver si la semana que viene. La semana que viene te voy a traer yo la sintonía que va a abrir las transmisiones de noche.
Ah, vale.
Va a ser una sintonía estreno, como siempre hacemos,
vale,
de nuestro compositor de cabecera. Y entonces, pues la traeremos por aquí para comentarla y para hablar.
Fenomenal. Muy bien, pues eso lo estrenaremos el próximo miércoles, y así ya sabremos con qué vas a abrir, ya contaremos más detalles, con qué vas a abrir tu parte de la retransmisión a partir de las 9:00 de la noche, pero todos los detalles los daremos el miércoles que viene en el programa Cruz Guía.
Pero antes...
¿Antes qué?
El sábado.
¿El sábado qué?
Que el sábado estaremos a partir de las 6:00 de la tarde.
Sí, hombre, lo del pregón, lo hemos dicho al principio, digo, antes de que se me ha olvidado, si lo hemos dicho al principio, este sábado a partir de las 6:00 de la tarde en el Cervantes, estaremos Francisco Javier Jurado y uno mismo, lo he dicho
bien.
Estaremos ahí los dos para contarte todo lo que decía el pregón de la Semana Santa de este año 2026 a cargo de Ignacio Castillo. Por cierto, que se ha presentado un libro que se llama Los enigmas desvelados del trono de la inspiración. Nos hubiera gustado tener al investigador que ha hecho posible escribió el libro, a Rafael Esteve, pero el hombre estaba hoy en el Congreso de la Procesión de Roma, de la procesión que se realizó en el mes de mayo en Roma. Por cierto, mañana en ese congreso va a estar nuestra corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, a las 10 de la mañana, que hemos intentado tenerla también, pero le han puesto un vuelo que es un lío. A las 5 de la tarde estaba en el aeropuerto de Roma en Fiumicino, tiene que hacer escala en Madrid, coge las maletas volando para coger el avión que viene para Málaga y dice, ya veré si llego para cenar esta noche o no, pero ha sido complicado. Como era lo de la inspiración...
¡Qué bonito nombre!
¿A qué te ha gustado? ¿A qué te ha gustado?
Sí, señor.
Era lo del libro de la inspiración, pues hoy hemos querido terminar con esta marcha de Cristo de la expiración. Sí. Bueno, pues en la realización estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Mañana volvemos con más cosas a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora, como siempre, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.